Gonzalo.
Esperanza.
Sí, Mario.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira, te he puesto una canción ahí de ambiente.
Sí.
Fíjate.
Me encanta.
¿Cómo lo ves?
Me encanta, me encanta.
Bueno, ya veremos, ¿sabes? A ver si luego tiene... Te la voy a recuperar para el final de la entrevista este tema. Te haré una preguntita vinculada con la palabra, por lo menos, ¿no?
Fenomenal.
Bueno, la gente me dirá, ¿qué? Bueno, oye, ¿tú no habías anunciado a Santiago Abascal en la entrevista, Mario? Pues sí, anunciarlo había anunciado, pero Santiago Abascal es político, con lo cual, señores, pues imagínense lo de fiar que es. No, es decir, tenía hoy un compromiso electoral, hoy es jueves, cuando estamos grabando este programa, y es justo el inicio de la campaña electoral, entonces no ha podido ser. Y como no ha podido ser, pues he llamado a mi muy querido Gonzalo Altozano. ¿Por qué? Porque es el coautor del libro del que vamos a hablar. Y porque además a mí cualquier excusa para hablar con este fenómeno me parece bien. Porque como bien sabe la gente que me conoce y el que haya escuchado más de una vez este programa, pues tengo un especial aprecio por el amigo Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. ¿Tú qué tal estás?
¿Te gustan estas presentaciones?
Ah, me encanta. Bueno, a mí me gusta mucho lo de que hablen bien de mí.
Eso. Es decir, fíjate, lo mejor de los tópicos al final es ir por derecho. Hay mucha gente que le gusta estropear el tópico. Bueno, pues ese está bien, ¿no? Que hablen de mí, pero que, por favor, que sea bien, ¿no?
Que sea bien, eso es.
Bueno, que has escrito un libro con Santiago Abascal, que se titula No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política. Son las memorias de Santiago Abascal y pues tú les has dado el, pues eso, has puesto el componente periodístico y te has encargado de escribir el texto, cosa que yo te agradezco porque además me gusta mucho la manera que tienes de escribir, muy sencilla, muy periodística, que eso es muy complicado, cualquiera bueno, que se haya enfrentado a la cuartilla lo sabe.
Escribir sencillo es muy difícil.
Sí, efectivamente.
Oye, se requiere más tiempo que lo otro.
Claro que sí. Pues mira, este texto que se llama No me rindo, pues eso, es una memoria de Santiago Abascal, nacido en 1976, escritas contigo también, con Gonzalo Altozano, Madrid, 1976. Yo soy también Madrid, 1976. Somos la generación del 76.
Qué buena cosecha.
Buena cosecha. Pero mira, yo te iba a preguntar, también he comentado aquí, he entrevistado varias veces a Santiago, tanto para este programa como para Contemporáneos, que teníamos en Libertad Digital Televisión, y yo he dicho siempre que Santiago Abascal a mí ha sido una referencia importante en mi vida, pues en términos de educación sentimental y política, ¿no? Porque era uno de esas, pues eso, la plasmación de un tipo que se jugaba literalmente la vida por sus ideales, por la libertad, en una España en democracia, ¿no? Fíjate, pues era él, Santiago Abascal, y yo qué sé, por ejemplo, Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez era un referente de mayor, de hermano mayor, ¿no? Y resulta que Santiago Abascal era de mi edad. No sé, ¿a ti qué ha significado Santiago Abascal en tu vida?
Mira, pues una cosa parecidísima a ti. Yo digo que cuando a Santiago Abascal, en la época en la que a Santiago Abascal le querían matar todos los días, porque es que hubo una época en la que a Santiago Abascal le quisieron matar todos los días, mi preocupación número uno no era mirar debajo del coche a ver si me habían puesto una bomba o mirar a los lados cada vez que salía de casa, sino era probar el derecho romano. Uh-huh. Y yo en esa época, pues me evadía de ese suplicio que es no solo el derecho romano, sino toda la carrera de derecho, me evadía pensando que yo algún día me ganaría la vida contando historias. Y una de las historias con la que yo soñaba, que me hubiera gustado escribir entonces, era la historia de Santiago Abascal, del resto de chavales de nuestra edad, Mario, pues que entonces pues se la jugaban por España y por la libertad en el País Vasco, porque les querían matar por saberse y sentirse españoles, y era una historia que yo quería contar, y pocos años después, cuando ya me empecé en esto del periodismo, tuve la oportunidad de conocer a Santiago Abascal. Y yo no sé si a ti te ha pasado, Mario, con los héroes de juventud, que el periodismo te permite conocerlos, y no pocos de ellos son unos tipos bastante antipáticos, lo cual no resta un tanto así a su heroísmo,
sí,
pero son muchos de ellos bastante antipáticos. Santiago Abascal es un tío, todo lo contrario, es un tipo simpatiquísimo, y desde el momento en el que nos conocimos, pues pronto nos hicimos amigos, y es una amistad creciente.
¿Cómo conocisteis?
Pues yo, él sacó un libro, La farsa de la autodeterminación, que le editó Altera,
sí.
Esto ya debe ser en 2005. Entonces, a mí me llegó el libro, yo estaba entonces en Intereconomía, llegó a la redacción y le hice una entrevista. Le hice una entrevista, él estaba alojado, le había presentado, el prólogo se lo había escrito a Aznar y el libro se lo había presentado a Cebes. ¿Sí? Esto era en 2004-2005, no me acuerdo. Yo creo que 2004, finales de 2004, principios de 2005. Le hice la entrevista y me acuerdo que después de la entrevista me pidió que la acompañara a la casa del libro, íbamos andando por Madrid y pues casi desde el principio nos caímos muy bien, conectamos y ya te digo, pues poco a poco hablábamos mucho por teléfono de cosas de política y ya de pronto pues hubo una época en la que hablábamos de política pero hablábamos luego pues de otras cosas y esas otras cosas eran de nuestras propias vidas, ¿no? Que es de lo que hablan los amigos.
Oye, ¿y cómo surgió la idea de escribir este libro?
Yo a Santi le decía, por las cosas que me contaba él, yo lo dije el otro día en la presentación, Mario, que hay tíos que se van a la guerra de Vietnam, vuelven y lo cuentan como si hubieran ido al estanco, y hay gente que va al estanco, vuelve y lo cuenta como si hubiera ido al Vietnam. Sí. Santi es de los que es del primer grupo de tipos, de los que no presume, pues te cuenta unas historias que te dejan boquiabierto. Entonces yo decía, Santi, tienes que escribir esto. Y me dice, sí, si lo estoy escribiendo, lo voy a decir, no tengo tiempo. Tenía algunos capítulos escritos. Su propio abuelo, el abuelo Manolo, el padre de su padre, sí, pues también le decía. Y a mí me parecía que a pesar de la, de haber nacido en 1976, tenía una historia que tenía que contar. Y no solo su historia, que yo creo que eso es un error en el que cae mucha gente que se aventura en el relato autobiográfico, que es el yo obsesivo, contar, solamente hablar de ellos mismos, ser los únicos protagonistas del relato. Y Santi tiene cosas muy, muy muy interesantes que hacer, pero yo creo que alguien es interesante no por méritos propios, sino por la gente a la que ha ido conociendo en su vida y que han formado parte de su vida y por la época histórica que le ha tocado vivir. Y Santi reunía todo eso y yo decía, tienes que escribir este libro, esto es necesario. Y bueno, se dieron las circunstancias, su salida del Partido Popular coincidió con mi salida de Intereconomía, que pues son para él el PP, para mí Intereconomía, pues han sido donde nos hemos formado, él como político, yo como periodista, donde hemos hecho muchos amigos, hemos sido muy felices, pero bueno, las cosas de la vida, ¿no? Que uno, pues yo salí por unas razones, Santi salió por otras, y de pronto teníamos tiempo para ese, yo quizás más que él, porque él pronto se metió con el lío este de Vox, y le dije, bueno, Santi, pues lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Santi tenía muchísimo escrito, pues tiene muchísimos artículos, tiene libros, tenía algunos capítulos escritos y yo lo que y bueno, yo llevaba hablando con Santi de estos temas 10 años, cerca de 10 años, 9 años, pues él me había presentado a mucha gente que había vivido todas esas aventuras y nos pusimos y en 5 meses lo hemos hecho, yo creo que de una forma bastante digna.
Fíjate, porque incluso gente que puede tener mucha aprecio puede decir, uff, esto huele a libro de ocasión, que no veas, ya verás, y la gente se va a llevar una sorpresa. Por lo que tú dices, porque es un libro que abre el foco y que permite conocer la historia de los últimos 40 años de España especialmente del País Vasco, ¿verdad? Hace sí. Repasos muy necesarios y luego, por otro lado, a mí también me interesa, ¿no?, saber cómo ha sido, ¿no?, esta labor de trabajar, porque sois personas distintas. Uno es político, uno sí. Es político que tiene herencias intelectuales, pero no es un intelectual, y el otro es un periodista que tiene y que trabaja, su manera de trabajar es precisamente pues las propias del mundo intelectual, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado? Y otra cosa que me interesa también es las diferentes perspectivas. Todo el mundo dice, claro, es que los que estáis en Madrid habláis y no sabéis lo que es esto del País Vasco. A la gente se le olvida que Madrid es la tercera zona con más muertos.
Sí, bueno, que se vayan al Paseo de la Virgen de Atocha o al Manzanares.
A las zonas habitadas por militares y que les cuenten si es que no sabemos de qué va la cosa, ¿no? Pero sí que me gustaría saber eso, las diferentes perspectivas u ópticas que habéis tenido que usar, evidentemente, porque uno es político, el otro es periodista y uno ha vivido todo eso en Vitoria, principalmente, bueno, en Álava principalmente, sí. Y otro en Madrid, ¿no?
Mira, el Santi tiene una cosa muy buena que no es de los que te empieza a contar algo y dice, mira, yo de esto no te lo voy a contar porque es que no lo vas a entender. Lo cual es una melonada, ¿no? Porque puede ser verdad que ante unos episodios de peligro como los que ha vivido Santi Abascal, pues uno a lo mejor no hubiera sido capaz de lo que los cubanos llaman mantener la verticalidad. Pero tú siempre te puedes hacer una idea de lo que ha ido otra persona, si sabes utilizar las palabras. Para eso están las palabras, para que tú te hagas una idea, para que te imagines y para que seas capaz de imaginarte esas sensaciones. Pero ya te digo, con Santi no tenía esa cosa excluyente, que al final el triunfo del nacionalismo ha sido tanto que hay mucha gente que te dice eso, lo de tú de esto no puedes hablar porque no has vivido en el País Vasco. Oiga, ¿cómo que no puedo hablar de esto? Claro que puedo hablar de esto perfectamente y puedo escribir.
Claro.
Y lo que decías tú, vamos, que Madrid ha sido la tercera ciudad más azotada. Esto es un problema de todos y no solamente una cosa de los vascos. Y luego, pues la forma de trabajar, ya te digo, Santi tenía ha inundado mi apartamento y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a él para que venga ya a recoger las cajas y las carpetas llenas de artículos, de libros, de documentos, de papeles, de cartas. Y yo eso me lo he estudiado entero y pues luego he tenido muchísimas conversaciones con Santi Abascal, muchísimas conversaciones con otra gente. Luego escribíamos los capítulos, él los revisaba, veía si se sentía identificado, si no se sentía identificado, y ha sido bastante fácil, la verdad. Y era fácil de comer. Yo tenía mis propias ideas y es un tipo bastante razonable y era fácil de convencer. Mi idea principal era lo de que no caer en el yo obsesivo, que es una tentación. Yo creo que es muy fácil de caer en ella, el yo obsesivo, que es lo, como lo llama así Albert Boadella, que es hablar todo el rato de uno mismo, pensar que el mundo nace el día que uno nace, pensar que la gente con la que te has cruzado en el camino pues son actores de reparto, que da igual la época histórica, porque tú hubieras brillado lo mismo en cualquier otra época histórica, etcétera. Y fue muy fácil convencerle, bueno, realmente no hizo falta convencerle de eso porque él estaba de acuerdo, que había que hablar de muchísima otra gente, muchísima gente que se ha cruzado en la vida de Santi. Él tiene una agenda completísima, pues desde políticos, periodistas, empresarios, artistas, pensadores, catedráticos, estudiantes, y a ninguno de ellos, gracias a Dios, se les llama contactos. No es uno de estos políticos jóvenes que se ha metido en esto para hacer contactos, sino que él los califica como amigos. Y ya te digo, no, la forma de trabajar ha sido bastante cómoda, nos veíamos casi todos los días, pues yo leía lo que tenía escrito, él revisaba y me decía que fenomenal, que se veía identificado. Pero ya te digo, Mario, que es que ha sido muy fácil porque es que estaba casi todo, mucho de ello estaba escrito. Ha sido sobre todo una labor de selección de reflexiones, vivencias y darles un orden narrativo.
Gonzalo, aquí hay pasajes muy difíciles y hay otros pasajes pues que llenan de orgullo y satisfacción, que diría Diego, ¿no? ¿Cuál te has sentido más satisfecho y cuál es el que más te ha entristecido, ¿no?
Mira, a mí me ha gustado mucho el de Vox, por lo que tiene Vox de startup de la política. Los oyentes de L de Libros saben perfectamente que es una startup, que son estas empresas que empiezan en garajes y que tienen mucho de esto de lo que se llama la ética del capitalismo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Pues gente que empieza de la nada y a base de talento y esfuerzo, pues sacan adelante una empresa. Y a mí Vox me ha recordado mucho a estas historias de las startups, de cosas que empiezan pues con un grupo de amigos y luego van creciendo. Estamos todavía en la fase en la que pues el Vox que montaron Abascal, Iván Espinosa los Monteros, Alejo Vidal Cuadras, está todavía pues creciendo. Esperemos que crezca mucho. La diferencia con una empresa es que en Vox no hay ánimo de lucro. La diferencia con una empresa es los partidos políticos. Y esa parte de épica del tipo que está cobrando un sueldo de director general de la Comunidad de Madrid, como era Santi, y decide irse, pudiendo haber pedido refugio fiscal en alguna partida de los presupuestos generales del Estado hasta el día de su jubilación, y a pesar de todo, decide dar un paso adelante, que todavía no sabemos si ha sido un paso al vacío. Esa parte épica a mí me gusta mucho. También me gusta mucho pues la parte en la que Santi habla de la Guardia Civil, que no se limita a dar un viva a la Guardia Civil, sino que cuenta acciones concretas de la Guardia Civil que, después de que uno lo lea, pues no tendrá nunca en la cabeza la caricatura de un guardia civil pegando una patada a una puerta y disparando contra todo lo que se mueve, sino que en la Guardia Civil, en la lucha contra ETA, el elemento número uno, aparte del valor físico, era la inteligencia. Me ha gustado también mucho la parte de nuevas generaciones, de aquellas nuevas generaciones, de la que era presidente Santiago Abascal, que eran unos tíos de nuestra edad, Mario, pues sí, que vivieron toda la épica que nuestros días nos permitieron vivir, y ellos la vivieron, por una serie de circunstancias, sobre todo geográficas y políticas, pero ellos pudieron vivir la mayor cantidad de épica que pudo haber vivido un tío nacido, por ejemplo, en 1976.
Y precisamente por ahí quizá sea las páginas que más te hayan entristecido, porque si se ve, por ejemplo, los álbumes, en el álbum de fotos que trae el libro, pues se ve en varias imágenes a miembros de esa generación, ¿no? Que hoy están separados.
Sí, Borja Semper.
Borja Semper, Iñaki Oyarzábal, Arantxa Quiroga.
Sí.
No sé, ¿cómo has manejado esto? Porque no creo que haya sido agradable, ¿no?
Yo creo que para quien no ha podido resultar agradable quizás haya sido para Santi, por ejemplo. Nosotros nos reunimos con Borja Semper para el capítulo de Nuevas Generaciones. Pues yo no quería que no queríamos que solamente fuera Santi quien hablara en el libro, sino que fuesen otros, y nos reunimos con Borja Semper, que no, yo creo que están ahora bastante alejados, ¿no? Y la verdad es que fue un encuentro muy cordial entre los dos. Pues tiene una capacidad para la puya todavía intacta. Le preguntó al otro si seguía comiendo con las manos. Sí. Semper a Abascal, y Abascal le preguntó si se había vuelto Semper metrosexual, y todo en un ambiente muy cordial. Y a mí eso es una de las cosas que yo admiro de Abascal, ¿no? Pues que es un tipo que puede tener sus diferencias, pero que muy negras se las tienen que haber hecho pasar para que le niegue el saludo a alguien o para que no reconozca lo bueno que tienen los demás. A Santi, por ejemplo, pues en su antiguo partido, un personaje que se las ha hecho pasar muy negras ha sido Iñaki Oyarzábal, y Santi es duro con Iñaki Oyarzábal, pero siempre manteniendo las formas, y no sé si aquí pega mucho decir la caridad, es decir, que no ajusta cuentas, no se ensaña, no aprovecha que va a escribir este libro pues para ridiculizar a los otros, sino que siempre es un tipo bastante noble, y yo creo que si se encuentra con los que fueron sus compañeros es bastante capaz de hacer abstracción de todo aquello y saludarles como si nada y ver la persona y diferenciarla de las conductas, ¿no?
Fíjate, porque de esas nuevas generaciones, pues yo recuerdo, me vienen a la cabeza casi siempre Santiago Abascal, Arantxa Quiroga y Borja Semper, precisamente,
sí.
De verdad, y no lo digo porque sean ahora los que están en el machito, sino porque es verdad, porque eran los que más destacaban en aquel momento. Además, Arantxa Quiroga llamó muy muy pronto la atención porque era el caso, pues eso, rompía muchos moldes, ¿no? Porque en una sociedad donde podía costarte literalmente la vida exponerte, pues de repente sale una chica que parecía salida de un manual de niños pijos o de niños bien y está ahí plantando la batalla. Y Borja Semper, que era muy, tenía la lengua muy suelta, y además se hizo un nombre precisamente porque tenía la lengua muy suelta, ¿no? Y luego yo recuerdo incluso pues lo que a mí me hacía aún más poner muchísimo más aún en valor lo que hacían estos. Yo recuerdo en un reportaje que les hicieron, y no sé a cuál de ellos, decían: a ver, para que os hagáis una idea, yo voy con escolta a la universidad o al cine o a pasear con mi novia, y tú no sabes lo que es ir con tu novia y el escolta, que no le puedes meter mano en el portal, por ejemplo, ¿no? Y además, pues fíjate, eran los primores de lo vulgar, que diría año Azorín, pero es donde de repente el monstruo de la política totalitaria, ¿no? Es que muchas veces... Claro. Gonzalo, que cuando se hablan de ideas, pues sí, tú puedes estar pelando una gamba en un bar y discutes conmigo porque si uno es liberal, el otro es conservador, o si el uno es comunista y el otro es fascista. No, te estoy hablando de que no puedo estar con mi novia en su portal sin tener que pedir permiso al escolta o que se vuelva para atrás. Esto es...
Haciendo lo que hay que hacer con una novia en
exacto,
un portal.
Exacto. ¿Eh? No. Por ejemplo, a Santiago Abascal, en su época universitaria, pues igual le ponían corzos muertos en el coche, es decir, este tipo de cuestiones absolutamente terroríficas, ¿no?
Santi lo cuenta en el libro, que tenía una novia en Amurrio, a la que el padre de la chica pues no le hacía mucha gracia que saliera con Santi, o más que saliera con Santi, que Santi fuera a recogerla en coche y aparcar ahí el coche, no fuese que le hubiesen puesto una bomba en el coche y pudiese afectar al resto de vecinos de la casa. Es una cosa como muy miserable, ¿no?
Se tiende a olvidar eso, ¿verdad?
No, yo no me lo imagino porque me lo ha contado Santi, y vuelvo a lo de antes, que aunque no lo hayas vivido, sí que te lo puedes imaginar, que para eso están las palabras, y para eso pues Santi se ha lanzado a escribir el libro, pero sí que me puedo imaginar lo que es pues salir con una chica y decir, oye, que los dos tíos que están aquí enfrente, que no son boyers, no son mirones, que es que, que es que están ahí para lo que están,
claro,
básicamente.
No, no, es que eso es de una... Por eso,
La política, Mario, afecta a... Yo cada vez estoy más convencido, seguro que tú también. A mí no me gusta la política, pero me interesa porque es que afecta... Nos afecta al día a día de las personas de una manera brutal. Yo es que creo que configura los caracteres de la gente, y no solo los caracteres, sino las fisonomías, ¿no?
Claro. No, no, es
de
que
los
es así.
Pueblos, vamos, es, hay los pueblos en los que hay un régimen de libertad, la gente es más alegre. Y donde no los hay, pues son más tristes, y es que eso es así. Y eso es por la política. Por eso la política es importante.
No, y por el cuando y además también conviene establecer diferencias y que la gente sepa. Es decir, cuando alguien con un proyecto totalitario viene... Cuando la gente, cuando te hablan de hablando se entiende la gente y todo el mundo, no, no, pares en este momento, vamos a ver, que es que no me acabo de explicar, que es que yo no puedo ir a la universidad sin escolta. Yo recuerdo una vez una fotografía, creo que era ABC, de un agricultor, de un labriego ahí en el campo a la vez, creo recordar, con escolta. Con el escolta, tractor, ¿sí? Y la escolta detrás. Y he llegado a ver a amas de casa con la escolta.
Sí, y una señora de la limpieza que iba a trabajar,
sí,
con escolta,
es...
que es...
Eso es.
Yo creo que esos son los auténticos hechos diferenciales de los que hablan los nacionalistas. El hecho diferencial es que en el País Vasco, y esto pues yo lo he descubierto en conversaciones con Santi, leyendo, me he documentado mucho, el hecho diferencial es que en el País Vasco es de los pocos sitios del mundo donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que vivir casi en la clandestinidad. No pueden tener los uniformes en el patio para que los vecinos no vean que son de la Guardia Civil o de la policía, y donde los criminales pues son tratados como héroes en los pueblos, en las fiestas de los pueblos y en las tabernas de los pueblos. Ese es el hecho diferencial. Y el hecho diferencial es que unos chavales, pues como eran Abascal y el resto de chicos de nuevas generaciones de aquella época, tuvieran que ir a clase con escolta o no podían... hacer lo que tenían que hacer con la novia en el portal, sí, porque había dos señores ahí mirando.
O también un hecho diferencial era eso, que los atentados iban contra la oposición.
Sí, bueno, eso es una cosa de aurora boreal. No, o sea, ¿en qué lugar del mundo la oposición tiene que ir con escolta y el gobierno no?
No, era así, es una cosa así. Gonzalo, ahora esto me pasa a mí. Tú hablas de manejar las palabras y luego te entrevista uno al que se le van las palabras. En la lengüeta del libro dicen que trabajas desde hace años en un larguísimo reportaje sobre los plantados.
¿Sí?
Los plantados son presos políticos cubanos que se negaban a reconocer el régimen. De delincuentes comunes que les quería poner la dictadura, y llegaron incluso a estar, bueno, eran plantados porque estaban alzados, por decirlo así, e incluso pues hacían estaban desnudos, huelga de hambre, utilizaban la ropa.
Puedo decir, sí, por ejemplo, Roberto Perdomo, yo me he entrevistado mucho con ellos en Miami durante tiempo, y yo te puedo decir el nombre de uno, Roberto Perdomo, 15 años en calzoncillos.
Sí. Entonces, yo lo que quería decirte precisamente, como has tratado estos dos mundos tan diametralmente distintos, pero que no dejan de ser luchas por la libertad, lucha por la libertad más esencial en la libertad más esencial en una isla donde están privados de toda libertad, la isla cárcel en Cuba, y la lucha por la libertad en un régimen democrático, en una de las sociedades más prósperas de un país democrático, pues cuéntame. ¿Cómo las diferencias que has visto? No sé, lo que te haya llamado la atención,
pues
en
mira,
tu trabajo.
Puede parecer que ahora paso de escribir del País Vasco en... haber colaborado con Santi en este libro sobre el País Vasco y ahora lanzarme a este otro en solitario sobre Cuba, pues que es un salto. Yo no veo que haya tal... Sí, hay un salto en el tiempo, hay un salto geográfico, pero yo creo que al igual que tú, Mario, y otros periodistas que tenemos amigos en... otros periodistas amigos que tenemos en común, yo tengo una idea del periodismo muy clara y yo tengo un propósito en el periodismo. Yo aquí no me he metido en periodismo pues para escribir una biografía un día de Belén Esteban y para ir a una tertulia con Carmele Marchante o como se llame, ni para tantas otras cosas. Yo me he metido aquí con un propósito que es para contar historias y para contarlas desde el punto de vista de los santos. Santiago Abascal es muy buen chico, pero es muy buen tipo, pero todavía no es un santo y no sé si algún día lo será. No sé si algún día lo veremos en los altares, no lo sé. De los santos, de los héroes y de los disidentes. A mí me gusta contar las historias desde ese punto de vista, que es lo que quería Karl Popper en la... Sí. No recuerdo si era en la Sociedad Abierta que lo proponía, que decía que la historia, que el gran problema era que la historia se contaba siempre desde el punto de vista del César, del tirano, del dictador, del canalla, del terrorista y del verdugo. Pues a mí me interesa contar esa misma historia sin obviar a estos personajes, pero dándoles un papel de reparto. Y yo el papel protagonista que quiero dar es a los héroes, a los santos y a los disidentes. Y no me interesa nada más. Y ese es mi propósito. Entonces, cuando me ponga a escribir sobre los plantados, que llevo muchos años documentando, y cuando me ponga a escribir ahora, pues no me va a resultar muy difícil, pues porque vengo de escribir de unos tipos que estaban hechos de la misma textura moral, que eran los chavales de las nuevas generaciones de Santiago Abascal, la gente del PP del Valle de Ayala, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, que luchó contra ETA, etcétera.
Y que los enemigos, pues hay que recordar, ¿no? Pues efectivamente Cuba ha sido uno de los referentes de ETA, Cuba ha sido un santuario de ETA.
Sí, ahí se iban de viaje de paso de Ecuador, vamos, claro, cuando...
No, es que es así, ¿eh? Es así. Oye, Gonzalo, voy a poner otra vez la música con la que hemos abierto, mi querido Amalio nos la va a poner para que te suene, es de Aznavour, y ¿sí? habla de la esperanza. No sé, pues te voy a preguntar, es una pregunta retórica, que si hay esperanza, te voy a preguntar, Gonzalo, ¿y por qué te lo pregunto? Pues porque las biografías de Santiago Abascal y de Gonzalo Altozano han confluido en este proyecto Vox, los dos han hecho una serie de reflexiones parecidas y han acabado confluyendo en un partido político nuevo que se llama Vox, incluso... tenemos al periodista Gonzalo Altozano que ha cruzado la acera y se ha metido en la lista de este partido para las elecciones europeas. No sé,
voy en el número 26. Yo tengo un amigo, Mario, que dice la esperanza es lo último que se pierde. Efectivamente, fue lo último que perdí. Yo espero no decir eso de que fue lo último que perdí. Yo creo que hay esperanza... Pero no te digo por Vox, vamos, a mí Vox me parece un instrumento y yo me he metido en Vox y voy en las listas en un número, en el número 26, que no es que sea imposible, es lo siguiente de imposible.
Sí, que es simbólico.
Sí, totalmente testimonial. No me he metido porque yo sea un fan del partido Vox o de cualquier otro partido, a mí Vox me parece un instrumento. Me gusta y estoy ahí. Pues porque no porque lo hayan montado unos amigos míos, sino porque defiende lo que defiende. Si algún día dejara de defender eso y se pusiese a defender otras cosas, pues yo no estaría en Vox, y supongo que los mismos que han fundado Vox tampoco estarían en Vox. Y más que esperanza en que saque Vox un eurodiputado, que será eso mejor que peor para España, yo creo que tengo esperanza en que haya un cambio de mentalidades en España, que volvamos a recuperar la confianza en nosotros mismos, que volvamos a recuperar el gusto por la vida y por la libertad, que parece que se ha perdido y que esa falta de gusto se está reflejando de alguna manera en las caras de los españoles. Si antes éramos un pueblo pues echado para adelante, decidido, con ganas de vivir, y ahora parece que estamos...
Avinagrados.
Sí, avinagrados. Y yo tengo esperanza en todo eso. Y si no la tuviera, pues no me metería a hacer estas historias de escribir un libro con Santiago Abascal y sobre Santiago Abascal y otros héroes.
Gonzalo, no me rindo con Santiago Abascal, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política en la esfera de los libros. Te convoco, te presiono para que hagas tu obra sobre los heroicos plantados cubanos.
Pues muchísimas gracias,
y
Mario.
Por eso te digo, hasta aquí. Yo no pienso cerrar este programa hasta que
pues,
te con esto.
Pues tú y yo tenemos que vernos para hablar de nuestras cosas.
Eso es.
Pero espero que volvamos a hablar, por lo menos antes de Navidad, y que hablemos sobre los plantados. Y una vez que hablemos, que tú sigas con el programa, que no lo cierres entonces.
Un abrazo muy fuerte, Gonzalo.
Un abrazo fuerte, Mario.
Venga, hasta luego.
Los libros se escuchan en Es Radio.